Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes, deportes.
Hola a todos, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Son las 3:30. Hoy es miércoles, es 26 de mayo de 2021. Y hace tan solo un ratito, el Deportivo de La Coruña ha comunicado que tiene nuevo entrenador. ¿Y por qué hablamos del Depor en el deporte de las Rías Baixas? Porque es un viejo conocido de todo el fútbol de nuestra provincia. Recuerdo que Borja Jiménez, que como digo es el elegido para defender el banquillo del Depor durante la próxima temporada, estuvo en la temporada 2017-2018 entrenando al Rápido de Bouzas, en aquella temporada en segunda B en la que el equipo de Vigo hizo una temporada absolutamente sensacional, quedando en quinta posición y peleando prácticamente y hasta el último momento por incluso intentar pelear por el ascenso de categoría, algo que al final no pudo ser. Aquella temporada que le valió el salto, por cierto, al entrenador abulense, a Borja Jiménez, para dar el salto, de hecho, al fútbol profesional. ¿Y por qué digo todo esto? Pues porque el bueno de Borja, en su presentación como entrenador del Deportivo esta mañana, se ha acordado de Vigo, de sus muchos amigos en la ciudad olímpica y sobre todo del buen recuerdo que guarda del sur de Galicia.
En Vigo tengo, allí en Bouzas tengo muy buen recuerdo de todo lo que fue Galicia. Siempre que pude veníamos aquí, vi al Depor, que ese año estaba en primera además. He intentado pues el vínculo con Galicia, no perderlo nunca, porque tengo muy buenos recuerdos de todo lo que me pasó ese año. Entonces es una tierra que le guardo mucho cariño.
Borja Jiménez es un buen tipo y es un buen entrenador, así que tenga toda la suerte del mundo, aunque en este caso sea reconociendo que evidentemente no le toca otra cosa que la difícil papeleta de entrenar al eterno rival, siempre cuando hablamos de lo puramente deportivo, del Real Club Celta, a nivel histórico como es el Deportivo de La Coruña. 32 por encima de las 3 de la tarde, con Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido, con Ricardo de Miguel y con el saludo de quien os habla, soy Santi Peón. Arrancamos un día más, aquí también estamos con vosotros en verano, esto es Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
señoras,
días.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía. Es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna. Es el partidazo de COPE. Es la noche. Es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Extensa entrevista del presidente del Consejo de Administración del Real Club Celta, de don Carlos Mourinho Atanes, la primera, como suele ser habitual, a los compañeros de Faro de Vigo. Una entrevista en la que el presidente Mourinho ha dejado varios titulares importantes. Uno de ellos, confirmar la noticia que os adelantaba Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra el pasado día 18. Esto es, contábamos por aquel entonces, lo recordaréis, que las negociaciones entre el club y Felipe Miñambres, que termina contrato el próximo 30 de junio, estaban encarriladas. Que la negociación entre las partes iba por el buen camino. Pues bien, en esta entrevista con los compañeros del Faro, el presidente Mourinho confirma que Miñambres va a seguir siendo el director deportivo del Celta la próxima temporada. El otro gran titular de la entrevista, que ojo con el futuro de Eduardo Coudet, que sigue estando en el aire. Dice Mourinho que Coudet tiene una cláusula, que tiene contrato en vigor para la próxima temporada, que él desconoce si hay equipos que hayan hablado o no con el entrenador o con su entorno más cercano para interesarse por él, pero que Coudet, si tiene alguna que otra novia, entre otras cosas, por lo bien que lo ha hecho estos meses dirigiendo al Real Club Celta, que si se quiere ir el argentino, hay que pasar por caja y hay que pagar la cláusula de rescisión pactada entre las partes. Es decir, Mourinho quiere que Coudet siga, incluso le gustaría que fuese el entrenador del centenario, pero que no descarta que pueda haber alguna que otra sorpresa, yo creo que a todas luces, si se confirma, sería desagradable, en forma de no continuidad de Eduardo Coudet al frente del banquillo del Real Club Celta, porque dice el propio Mourinho que no está garantizada ni asegurada la continuidad del argentino como entrenador del primer equipo. Ricardo de Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Santi.
¿Qué otros titulares nos dejó esta entrevista del presidente del Consejo de Administración?
Pues Carlos Mourinho dijo que prevé un mercado de fichajes muy complicado para todos los clubes, no tan solo para el Celta, y dijo también que no descarta alguna venta importante, porque a veces vender a un futbolista por una gran suma de dinero, una gran cantidad de dinero, te permite reforzar varias posiciones. También habló de los casos de los futbolistas que no juegan ahora mismo, pero que sí que ocupan plaza en el equipo. Es el caso, por ejemplo, de Costas, de Jorge Sainz o incluso de Henry Mor. Carlos Mourinho es contundente. Cuando un jugador sabe que no cuenta y le hacen ofertas que aún por encima superan lo que le pagan aquí en el club, pues a lo mejor, si no sale, es porque no quiere jugar al fútbol y que prefieren sacrificar su carrera deportiva, que en ese caso el Celta no puede hacer nada. Sobre Franco Cervi, ha dicho que no ha cerrado todavía esa operación, que está avanzada, pero que el Benfica parece que quiere aumentar ahora la cantidad, patada en un principio, y el Celta dice que lo pactado está. Y por último, en cuanto al filial, el club y su presidente Carlos Mourinho quieren que siga Onésimo, pero por el momento desconocen si puede tener alguna oferta más apetecible.
Es decir, lo que os venimos contando, bueno, lo de Onésimo os lo decíamos ayer, aunque es verdad que es un secreto a voces, hay una oferta de renovación por parte del club a Onésimo y es Onésimo el que tiene que decidir, pero tiene que darse prisa porque sabemos que Onésimo está esperando a otras posibles llamadas y tiene que dar una respuesta lo antes posible, porque además ya sabemos que la paciencia no es la principal virtud del presidente del Real Club Celta. Y una última aclaración en este tema, respecto al tema de Franco Cervi. Nosotros mantenemos nuestra información. Franco Cervi, salvo que pase algo fuera de lugar y que en principio no tendría, yo creo que ningún tipo de cabida de ninguna forma, Franco Cervi se va a convertir en el primer fichaje, la primera cara nueva del Celta de la próxima temporada. Aunque evidentemente mientras no esté todos los papeles firmados, como suele ser habitual en el Celta, el presidente, como es lógico, yo creo que es entendible, no lo va a hacer público. ¿Qué otras cosas destacamos de lo que dijo el presidente Mourinho, Ricardo?
Pues confirmaba que el Celta va a reforzarse en este mercado estival y sobre todo atendiendo a dos aspectos. El primero será el plano deportivo, qué perfil de jugadores necesita el club y también dando mucha importancia, atención, al aspecto económico.
Por tanto, nosotros lo que vamos a buscar es en el mercado lo que sea, lo que podamos traer de acuerdo a dos cosas, a lo que necesite el club deportivamente, los puestos que necesite y las condiciones del jugador que necesite, y a la parte que es muy importante y que no podemos olvidar, económica.
Y también habló de la cantera, se mostró muy satisfecho con el rendimiento de las categorías bases del club y además mostró su deseo de que muchos canteranos lleguen a jugar algún día en el primer equipo del Celta.
Estamos ilusionadísimos porque hay unos jugadores que vienen detrás impresionantes. Siempre cuando terminas una temporada y dices tú, a ver si pudiera subir uno al primer equipo. En este momento tienes a 5 que podrían quizás subir al primer equipo. No van a subir todos, por supuesto que no, ni todos van a tener la oportunidad este año, pero están ahí.
Por último, la reforma que está sufriendo Balaídos hará que el Estadio Vigués pierda algunos asientos de cara a la próxima temporada. Carlos Mourinho quiere que el concello le diga el número exacto de localidades que no podrá utilizar el Celta, porque de esta manera podrá así lanzar el club su campaña de abonados.
Con esta reforma que estamos haciendo se van a perder 2.000, 3.000, 2.500 plazas. Es fastidiar por fastidiar. ¿Cuántas plazas van a desaparecer de Río? Con esa primera suposición, ya sabiendo nosotros las que perdemos de marcador, pues ya podemos hacer nosotros nuestra campaña y saber cuántas plazas podemos disponer para los aficionados.
Y más temas importantes. A esta hora de la tarde hay muchas preguntas en el aire para el aficionado del Real Club Celta. ¿Habrá sanción por el amago de Superliga para el Real Madrid y para el Barcelona? ¿Se quedarán fuera de la próxima edición de la Liga de Campeones? ¿Correrán, por lo tanto, esas plazas para los equipos que deportivamente se lo han ganado, principalmente el Betis y la Real Sociedad? Y sobre todo, lo más importante, ¿esto abre una ventana a la esperanza de que el Celta pueda jugar la Europa League la temporada 21-22? ¡Hola, Fouto! ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Santi? Muy buenas.
Llamamos a Isaac Fouto porque él maneja toda la información, la adelantó anoche con Juanma Castaño en el partidazo. Te pregunto directamente, Fouto, ¿el Celta tiene opciones de jugar Europa la próxima campaña, sí o no?
Bueno, sí que las tiene, porque la UEFA va muy en serio contra Madrid, Barça y Juve. Lo que ya es seguro es que van a sancionarle, porque un expediente sancionador efectivamente es para eso, para sancionar. Luego ya, una vez que ocurra esa sanción, hay comité de apelación, está el TAS, o sea, evidentemente va a haber una batalla jurídica durante todo el verano, porque cuando llegue esa sanción, pues efectivamente Madrid, Barça y Juve no se van a quedar de brazos cruzados, evidentemente recurrirán. Pero lo que sí está claro es que la UEFA ya no amenaza, la UEFA actúa y su comité de disciplina lo que ha hecho es abrir un expediente sancionador. En aproximadamente un mes, más o menos, se estima que puede haber una propuesta de sanción en este caso, que sería la no participación de estos tres clubes y una multa económica, porque se considera que es muy grave y que se viola el artículo 51 del Reglamento General de la UEFA, en el que se prohíbe taxativamente que clubes asociados a sus federaciones participen, en este caso, en organizaciones ajenas a la UEFA. Así que, insisto, eso es lo que está encima de la mesa y...
¡Ay, que parece que perdemos!
Ha ocurrido...
Que te perdí, sí, la foto, perdona, sí, que te hemos perdido un segundito la cobertura, sí.
Y si esto acaba en sanción, pues evidentemente estaríamos hablando de dos plazas de Champions, quedarían libres, en este caso serían para la Real Sociedad y para el Betis, por mejor derecho deportivo, con lo cual todo correría un puesto, y en este caso Villarreal y Celta, Villarreal en el caso de no conseguir esta noche clasificación para la Champions, irían a la Europa League, y en este caso Granada ocuparía el puesto de Conference League. Esto ya ha ocurrido, Santi. Ha ocurrido con sanciones a Málaga, a Rayo, a Mallorca, en las que ya hemos tenido equipos que no se han clasificado en la Liga para Europa, pero que se han beneficiado de una sanción, en este caso, de la UEFA, a clubes, como te digo, como Rayo, como Málaga o como Mallorca. Así que, insisto, eso sí está encima de la mesa, es una opción que hay, es una opción real, y evidentemente los clubes la saben, aunque son precavidos en este caso, mientras no haya una sanción en firme.
Pues contado queda, esa es la noticia de Isaac Fouto, así que veremos hasta dónde llega la UEFA. Lo que primero eran amenazas, ahora parece que ya es una realidad. Ojo, porque no está descartado que, aunque sea, digámoslo, a nivel judicial, guión deportivo, el Celta tiene opciones de estar en Europa la próxima temporada. Fouto, como siempre, gracias, enhorabuena por la información.
Un abrazo, Santi.
Ricardo, antes de acabar la información del Celta, ha hablado, también estuvo anoche con Juanma Castaño en la sintonía del partidazo, el que fuera seleccionador nacional y ayudante en su día de Luis Enrique Martínez. Ha hablado Robert Moreno, ¿y qué ha dicho sobre Iago Aspas?
El ex seleccionador español dice que hay varias ausencias destacadas en la lista de Luis Enrique. Y atención, porque para él, para Robert Moreno, la más destacada de todas es sin duda la del Moañés, la de Iago Aspas.
Dime, sí, ¿quién hubiera sido para ti, el 25 y el 26?
Es difícil, o sea, yo creo que Iago Aspas ha hecho un final de temporada muy importante.
25,
o sea,
Aspas, y 26.
Sí, claro, creo que no. Sí. Y es difícil, es que, o sea, lo de Iago Aspas lo veo bastante, bastante claro.
Hay que tener mucha cara y muy poca vergüenza para decir esto ahora, que todo el mundo sabe que estás encabronado con Luis Enrique, que te sacó de la selección, cuando todo el mundo sabe también que en su día fuiste seleccionador nacional y cuando tú eras el entrenador de la selección española. Decidiste lo mismo que Luis Enrique, que es no convocar a Iago Aspas.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado. Estaba
en la información.
Y hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Por cierto, que Rodri y Tonecho nos metían en esa promo de tiempo de juego, que se me ha olvidado decirlo. Esta noche toda la suerte del mundo para el submarino amarillo, para el Villarreal, que juega su primera final europea. Lo hace a las 9 en Danks, en Polonia, frente al Manchester United. Toda la suerte del mundo para el equipo de Unai Emery. Seguimos hablando de fútbol. Llegan los finales de temporada y llega el momento, por lo tanto, de hacer balance. Es lo que vamos a hacer con los equipos de la temporada en Segunda División B. Una Segunda División B tal y como la conocíamos hasta ahora, que ya sabéis todos a estas alturas de la película que cambia a partir de la próxima temporada. Hola, Antón Baldomir, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Santi? Buenas tardes.
Bueno, te voy a poner un titular y tú rematas a puerta como quieras. ¿La temporada del Pontevedra es?
Bueno, creo que desilusionante, ¿no? Creo que al final vamos a evitar el tema de fracaso, ¿no? Porque sería, bueno, pues creo que el otro día por lo menos una victoria contra el Oviedo y el mantener, o no sé cómo llamarle, esa segunda federación, bueno, pues por lo menos evita lo que sería un fracaso absoluto, ¿no? Pero bueno, sí que es decepcionante por eso, porque creo que partíamos con la esperanza de que el Pontevedra pelease por cotas mayores, que por lo menos, bueno, pues hubiese pasado ese primer corte y después, pues, bueno, intentar llegar lo más lejos posible, y creo que bueno, pues al final te quedas con ese justo, creo que insuficiente, ¿no? Que es el de haber salvado la dos descensos, como digo yo muchas veces.
Y el tema del Corujo, no sé si opinas lo mismo que yo. Yo tengo la sensación de que el Corujo ha ido de menos a más de forma notable y que ha acabado la temporada, además, en un buen momento, no físicamente, porque la temporada ha sido muy exigente para todos, pero sí a nivel de juego y, sobre todo, lo más importante, dadas las circunstancias de esta campaña tan especial, a nivel de resultados.
Sí, creo que el Corujo es, bueno, un poco la línea de la temporada pasada, ¿no? Creo que es un equipo que pagó muy caro un inicio de temporada, pues, malo, en una liga como, bueno, como yo creo también, como valora también Michel, de rachas, pues cogió la mala racha justo en el momento que no había que haberla cogido, que es en el inicio de la temporada, y eso te condiciona todo, ¿no? Pero si después ves, pues bueno, el número de puntos que sumó, la sensación que transmitía, creo que es un equipo pues que nos recuerda de la temporada pasada, que cuando se paró todo estaba a los puntos de jugar el playoff a segunda división, ¿no? Entonces creo que nos queda esa duda, ¿no? De que hubiese pasado una temporada normal, en una situación diferente, de haber empezado un poco mejor, pero yo creo que la temporada del Corujo, en líneas generales, creo que es extraordinaria por todo lo que han tenido que pasar, bueno, pues porque el año, lo difícil ya empezó la temporada pasada cuando hubo que parar, bueno, reordenar todo el equipo, rehacerse a todo lo que tuvo que pasar esa temporada, en inicio de temporada, y bueno, pues al final nos queda la sensación de un equipo que no ha perdido en esta segunda fase, que en casa volvió a ser, bueno, pues contundente, y que además creo que futbolísticamente hemos vuelto a ver ese Corujo que el año pasado tanto nos gustó, ¿no? Entonces, bueno, creo que se acaba una etapa de Michel allí, que en líneas generales es más que notable, ¿no?
Al que le deseamos, por descontado, toda la suerte del mundo. Michel Alonso, que ha hecho unas temporadas buenísimas al frente del Corujo y que este año, aunque le quedaba un año más de contrato, ha decidido volar, irse por libre, y veremos dónde acaba, porque seguro que no le van a faltar ofertas al bueno del entrenador de Ferrolterra. Antón Baldomir, nos emplazamos para la próxima semana, que todavía hay muchas cosas en juego en tercera división y en las fases de ascenso.
Cuando queda, ya lo sabes, Santi. Un abrazo.
Seguimos, 47 por encima de las 3 de la tarde.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Preguntaréis que cómo he acabado yo aquí en el seminario. Todo esto empezó hace ya 7 años, fue en una
novena. Y los domingos desde las 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Quizá alguno de vosotros recordaréis que durante los últimos meses charlábamos con nuestra siguiente protagonista porque, debido a su situación familiar, a su situación personal, estaba con muchas dudas sobre qué hacer en torno a su futuro, si renovar o no renovar con su club. Hablamos de baloncesto, hablamos del Cortegada de Vilagarcía. Ella es Sara Gómez. Hola, Sara, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Sara es la capitana del Cortegada de Vilagarcía y hemos conocido en estas últimas horas, en estos últimos días, que ha decidido renovar su contrato. Sara, ¿por qué has llegado a la conclusión de que quieres jugar por lo menos una temporadita más?
Bueno, pues la verdad que acabé la temporada con muy buenas sensaciones. Me costó al principio arrancar, pero como acabé tan bien, me encontré tan bien y tan a gusto, pues dije yo, vamos a seguir mientras se pueda.
¿Tuviste que darle muchas vueltas a la cabeza o fue una decisión viendo que físicamente te encontrabas bien, que deportivamente, pues también, como nos cuentas, te encontrabas en un buen momento? Dijiste, bueno, pues la verdad es que me apetece seguir, o sin embargo llegaste a casa y dijiste, de momento voy a meditarlo un poco porque no lo tengo claro? Y esto te lo digo porque recuerdo que la vez anterior que charlamos contigo, no lo tenías nada claro sobre tu continuidad.
Sí, es que ahora, de estos últimos años, sé que puede ser el último en cualquier momento, entonces siempre miras más cosas porque hay más cosas que el baloncesto, y sobre todo ahora. Pero bueno, como te dije antes, me encontré también los últimos meses que bueno, no fue difícil decidir seguir.
¿Cuándo fue el momento en el que dijiste, pues venga, sí, voy a estampar mi firma, voy a renovar mi contrato y voy a seguir por lo menos una temporada más? ¿En qué momento tomas la decisión definitiva?
Pues al acabar ya los últimos meses, el último mes o así, ya tenía en mi cabeza el continuar.
¿Y la familia? Porque evidentemente para ti en concreto la familia imagino que será también un condicionante importante.
Sí, sí, sobre todo ahora con la peque es lo más importante, entonces, pero bueno, como lo puedo compaginar muy bien y tengo la suerte de poder estar con la niña todo el día porque se entrena a última hora de la tarde, entonces creo que soy una privilegiada el poder estar con la niña, jugar y se puede hacer todo.
Ya que hablamos de la Peque, porque además es que nos consta que hay más casos de deportistas que están en tu situación, pero para que nos cuentes tu experiencia personal, ¿se puede ser mamá, se puede llevar una vida absolutamente normal siendo madre y además jugando, por ejemplo, pues como al nivel al que estás jugando tú en el Cortegada? ¿Son cosas compatibles?
Claro, que cada uno tiene su situación. Yo tengo, soy una privilegiada, siempre lo digo, tengo a mi familia cerca, tengo juego en el club de mi casa, entonces en mi situación es muy fácil. Después, claro que se puede compaginar, yo, vamos, como te digo, tengo a la familia cerca. Que sí que es más complicado y llegas a los partidos, a los entrenos más cansada, no es el mismo descanso que antes, es un poco más de esfuerzo, pero se puede perfectamente.
Pues Sara Gómez, capitana del Cortegada de Villagarcía, que enhorabuena por esa renovación y que seguro que vamos a tener tiempo de charlar largo y tendido durante la próxima temporada.
Muy bien, pues muchas gracias.
Un club, el de Villagarcía, que recuerdo que también ha renovado recientemente a la ala pívot Cristina Loureiro.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Vamos a seguir con más temas. Hablamos ahora de voleibol. Os decíamos hace algunos meses de que había una opción de que la Asamblea de la Federación Española de Voleibol, haciendo algunos ajustes, algunos cambios, principalmente con el argumento de la pandemia que había trastocado tanto los planes de todos, que en la Superliga 2 de voleibol la próxima temporada estuviese el Vigo Voli, a pesar de que deportivamente acabó la temporada en puestos de descenso. Esto se ha cumplido y lo hemos conocido en estas últimas horas. Presidente del club, don Guillermo Otouza. Hola, Guillermo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Guillermo, ¿cómo fue la decisión de la Asamblea? ¿Había consenso o había algún club que no lo tenía del todo claro?
No, total consenso. De 27 clubes, solamente había uno que no lo tenía claro y para eso no va a participar este año en la Superliga 2, con lo que realmente fue una mayoría abrumadora. Tampoco tenía sentido que grupos de 10 equipos cada uno descendiesen los tres últimos, con lo que era, bueno, pues casi un 33% de descensos en cada una de las divisiones en las que estaba partida esta Superliga 2, con lo que realmente ahora sí está mucho más claro, sí tenemos muy por escrito y con mucha claridad para todo el mundo qué es lo que va a pasar, no la temporada que viene, pero la temporada que viene seguirá siendo un poco casi como la anterior, sino la siguiente, la 22-23, que es la que realmente creemos y consideramos y considera la federación que puede, la que se puede desarrollar de una manera normal.
Esto también, Guillermo, ha provocado una serie de cambios importantes, destacados también en el formato de la próxima temporada. ¿En qué os afecta a vosotros?
Bueno, a nosotros nos afecta en que realmente, bueno, pues se hace va a ser un grupo grande, un grupo amplio, que habrá equipos gallegos, equipos canarios, porque volverán a estar los dos que estaban este año, los equipos extremeños, y posiblemente algún castellano-leonés y uno o dos madrileños. Es decir, que bueno, la verdad es que los viajes y los desplazamientos van a ser duros, sin descartar que nos puedan incluir a Santander. Entonces, bueno, pues realmente va a ser muy difícil, muy complicado, desde el punto de vista de los desplazamientos, pero también desde el punto de vista deportivo, cuando vimos qué es lo que pasó este año con todos los equipos reforzándose con tres extranjeros cada uno, pues la verdad es que eso implica que, bueno, pues que tengamos que ponernos las pilas para que no vuelva a pasar lo de la temporada anterior.
Y con estos cambios, presidente, ¿a nivel económico es viable pensar que el equipo se va a poder inscribir en Superliga 2 de cara a la próxima temporada?
Hombre, inscribir sí, porque la idea es la de seguir y estar ahí, para eso estuvimos luchando. Ahora, lo que ya no podemos certificar ahora mismo o asegurar si realmente vamos a competir al mismo nivel con lo que están compitiendo los demás. Entonces hay que pensar que un equipo de un pueblo de La Coruña, sin despreciarlos para nada, como es Dumbría, pues tiene tres extranjeros en su plantilla, lo que significa que realmente está moviendo un presupuesto infinitamente superior al nuestro. Nosotros lo que pretendemos ahora mismo es encontrar de aquí al comienzo de la nueva temporada un patrocinador que nos ayude precisamente a apoyarnos o que nos ayude a apoyar un poco el mejorar el nivel deportivo y afrontar la competición con las máximas garantías.
Bueno, desde luego el primer paso, la primera buena noticia ya está dada, es que el próximo año, la próxima temporada, mejor dicho, vamos a tener al Vigo Volley en la Superliga 2 y esa, insisto, es una muy buena noticia, más teniendo en cuenta en qué condiciones se han desarrollado muchas modalidades deportivas, muchas campañas durante esa temporada tan complicada. Guillermo Touza, presidente del club, como siempre, un millón de gracias y nuestra más sincera enhorabuena porque el club haya conseguido mantener la categoría.
Gracias a vosotros, un saludo.
Y antes de cerrar, vuelvo contigo, Ricardo. Se ha confirmado esta mañana que una de las capitanas del Atlético Guardés, África Sempere, ha decidido cambiar de aires. Se ha hecho oficial su fichaje por el Balonmano Elche de cara a la próxima temporada. Antes, había hecho balance de la participación del equipo del sur de Galicia, del equipo de Aguarda, en la última edición de la Copa de la Reina. ¿Qué te ha contado?
Pues África Sempere nos contaba que este año en la Copa de la Reina ha estado marcada sobre todo por una igualdad máxima entre los 8 equipos que participaron en esa fase final del campeonato.
Sí, ha quedado demostrado que cualquier equipo ha podido conseguir un título, que está claro que iba como favorito Vera Vera, pero creo que varios equipos han estado ahí. Nosotros hemos quedado su campeona, él se ha ganado la Copa de la Reina. Málaga se ha llevado el título de Europa, creo que ha habido una igualdad máxima.
A pesar de la derrota en esas semifinales de la Copa de la Reina, se mostraba muy satisfecha con el papel que ha realizado el equipo este pasado fin de semana.
Pues sí, yo creo que pasando el partido, que obviamente pues te quedas con mala sensación porque ya puesto en una semifinal, quieres pasar a la final y encima contra un rival que el día le ganamos y bueno, pues te queda un sabor agridulce, pero días después, pues una siempre se tiene que quedar con todo lo positivo. Creo que después de 4 años volver a estar en una semifinal de la Copa de la Reina es un mérito muy muy grande y sobre todo que hemos hecho un trabajo increíble y eso lo ha quedado demostrado también en Liga y en todo lo que hemos hecho.
4 años después regresaba el Atlético Guardés a unas semifinales de la Copa de la Reina y no pudo superar al Aula Valladolid. Sin embargo, y a pesar de no pasar a la final, África Sempere cree que al equipo le faltó finura, ¿no? Por eso hay que darle mérito a la actuación del Atlético Guardés.
Bueno, yo creo que nos faltó estar más finas en muchos aspectos del juego. Creo que, no sé por qué, no podría decirte un motivo. Claro, pero creo que nuestra defensa no estuvo como habitualmente. Luego nos encontramos con Lulu Guerra y luego en momentos claves, pues bueno, no fuimos capaces de empatar el partido. Y yo creo que nos faltó estar como un poco más metidas y afinar más en esos momentos.
Por último, calificaba la temporada del equipo como sobresaliente en una campaña en la que hay que recordar que el equipo ha conseguido muy buenos resultados en las 3 competiciones que ha disputado la plantilla.
Bueno, yo creo que, lo dije ayer en una entrevista que me hicieron, que yo creo que deberíamos ponernos un sobresaliente porque al final nadie esperaba nada de nosotras. Quizás no teníamos este año un equipo de muchos nombres y yo creo que conseguir un subcampeonato en la Liga y llegar y jugar en Europa y quedarnos en una semifinal de la Copa de la Reina, yo creo que solo son logros y hay que sentirse orgullosa de todo el trabajo que hemos hecho, que ha sido muy, muy grande.
Le deseamos a África Sempere toda la suerte del mundo en esta nueva andadura profesional que va a arrancar a partir de la próxima temporada en su casa, en Elche, un Guardés al que recuerdo todavía le queda un partido para cerrar la presente temporada, que ya deja buen sabor de boca, como decía Ricardo, porque entre otras cosas el equipo alcanzó semifinales europeas y ha conseguido clasificación para disputar también competición europea la próxima campaña. Y esto ya no es sorpresa, porque es nuestra firma habitual antes de poner punto y final a cada edición de Deportes Cope para toda la provincia de Pontevedra en fútbol sala, en el Pollo Pescamar, Ricardo. lo de Antía, por suerte, se ha quedado solo en un susto.
Así es, Santi, todo se quedó en un susto, como bien decías, porque Antía Pérez, la jugadora del Pollo Pescamar, no sufre lesión grave. Finalmente se trata de un esguince de rodilla y no de una rotura, como se temía en un principio. La jugadora estará 3 semanas alejada de los terrenos de juego.
Y en balonmano, el Cisne de Pontevedra arranca hoy la fase final juvenil.
Una fase final que arranca, como bien decías, hoy, se disputa en la localidad de Elda, en Alicante, en la que los 8 equipos competirán para coronarse como el mejor equipo español de esta temporada. El primer partido para los juveniles del Cisne, hoy a las 8 de la tarde y contra el anfitrión, además, contra el balonmano Elda.
Gracias, Ricardo. Buen trabajo. Hasta mañana.
Igualmente, Santi. Hasta mañana.
Porque mañana es jueves y nosotros aquí estaremos, como siempre, a las 3:30. Gracias por compartir este ratito de radio con nosotros. Feliz tarde. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.